Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buen mediodía para todos. Es un gusto que nos acompañen en esta nueva edición del programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario de este sábado 5 de mayo del año 2018. Quien les habla, Carlos Sabatini, periodista de CW54, emisora del Este y de Minas y Regional Cablevisión, conducirá el mismo en estos dos sábados. Desde la ciudad de Minas, capital del departamento de La Valleja, agradeciendo desde ya a la institución por concedernos la grata responsabilidad de poder comunicarnos con la vasta audiencia que tienen en todos los rincones del país. Hoy estaremos dialogando sobre sanidad en los rodeos vacunos con una de las técnicas del Plan Agropecuario en la zona este del país, la médico veterinaria Bettina Coppola, con quien abordaremos todos los aspectos a tener en cuenta para un correcto manejo. El aspecto sanitario va de la mano con el nutricional. Por ello, estaremos conversando con el ingeniero agrónomo Santiago Barreto sobre siembra, instalación y manejo de mejoramientos extensivos, opciones, variedades y medidas a tener en cuenta para que los mismos puedan ser usados en su máximo potencial.
Relincho un potro salvaje por el rumor conmovido, como un clavideño erguido sobre un pezón del paisaje. Aureo su fino pelaje, marfileña su crin.
Buen día, Bettina. ¿Qué deberíamos tener en cuenta a nivel sanitario que venimos de una sequía tan pronunciada?
Bueno, parados ahora en este momento del año, que estamos en el otoño y bueno, donde el país, parte del país ha sufrido eventos de sequía y en otras zonas quizás más al este no fue tan afectado por la sequía, sino fue algunas regiones de los departamentos que se vieron afectadas. Es importante considerar lo que es la sanidad en el rodeo de cría, haciendo hincapié principalmente en todo lo que son las categorías de recría, o sea, las terneradas, las vaquillonas, los novillos sobre año, todas esas categorías, también las vacas de primer cría, haciendo en esa categoría principal hincapié en todo lo que es tratar de mantener lo que es el peso en la medida de lo posible, evitando problemas parasitarios principalmente, y obviamente que la alimentación va a influir ampliamente, pero digo, no descuidar todo lo que es la parte de los parásitos internos, principalmente los parásitos gastrointestinales que pueden causar problemas de pérdidas de peso importante, lo cual nos puede acarrear después más tiempo que requieren esos animales para llegar a lo que es el entorio o más tiempo para ser enviados a faena. Monitoreo de los parásitos, sería recomendable hacerlo a través de análisis de materia fecal, a través de coproparasitario, que nosotros le llamamos, lo cual es una técnica sencilla, que se requiere hacer un muestreo de los animales de las diferentes categorías, principalmente los jóvenes, sacar una cantidad de muestras y bueno, que sea representativa del lote. La cantidad va a depender también del tamaño del lote, pero anda entre un 3 y un 10%. Esas muestras se sacan, se envían al laboratorio. Lo ideal es sacarlo directamente del recto del animal. Deben ser muestras frescas, sacadas. Si es directamente del recto, mejor, para evitar la contaminación, que muchas veces se sacan a veces del piso y bueno, podemos estar contaminando la materia. Esas muestras se sacan del animal con una bolsa de nylon, un guante, se le trata de sacar el aire que queda en ese guante, se refrigeran y se llevan al laboratorio. Y ahí el médico veterinario, el técnico analista, nos va a cuantificar la cantidad de huevos por gramos que tiene esa muestra. y en base a lo que nos dé el lote de muestreado, a los antecedentes de, bueno, de antiparasitarios, cómo hayan sido las últimas aplicaciones, cuándo fue la última que se aplicó y el manejo que se esté haciendo, también asociado al clima, al momento del año, nos va a recomendar si es necesario dosificar en ese momento o no, lo cual es algo importante, ya que muchas veces están haciendo dosificaciones con cargas parasitarias muy bajas, o sea, cargas que no causarían mayores pérdidas, y muchas veces dando un antiparasitario sin saber si realmente es necesario, tiene una carga que requiera sí o sí tratar. Muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos creando problemas de resistencia, ya que estamos presionando demasiado la droga, y bueno, es una de las cosas que debemos tener cada vez más presente.
En esta época, ¿el carbunco puede llegar a ser un problema?
En aquellos predios o lugares donde se ha detectado la presencia de carbunco, es importante también vacunar y revacunar, teniendo en cuenta que el carbunco puede aparecer en momentos, luego de momentos de sequía o de inundaciones o en cualquier época del año. Esta enfermedad permanece en el establecimiento por muchísimo tiempo y, bueno, teniendo en cuenta que es una enfermedad que es zoonótica, que se transmite a las personas, hay que hacer especial hincapié en eso, que si hay sospecha o si se ha detectado realmente la enfermedad, debería ser conveniente vacunar, y ante la sospecha, bueno, que si se mueran animales, tomar las precauciones de que cualquier animal que muere, si no tenemos un diagnóstico, lo primero que debemos pensar que puede llegar a ser si muere en forma súbita, que puede ser carbunco, por lo cual, bueno, tratar de no criar ese animal, y a la hora de manipularlo, si lo vamos a correr del lugar donde murió o lo que sea, tratar de tomar las medidas correspondientes de seguridad para no tratarnos de infectar con las excreciones del animal, ya sea la sangre o los fluidos que salen del animal. Y ante la sospecha, bueno, se puede enviar una muestra de una tiza bebida en sangre o cortar una oreja al animal, embolsarlo y eso enviarlo refrigerado para poder hacer el análisis. Siempre ante cualquier sospecha hablar con su veterinario.
Algo para tener en cuenta sobre la garrapata.
En cuanto al control de la garrapata, hay que estar muy consciente de la categoría que se va a tratar, tener bien claro, armar con el veterinario un plan de tratamiento, de saneamiento contra la garrapata, para poder hacer un tratamiento en forma eficaz con el objetivo que sea el productor o lo que le corresponda, si es controlar o erradicar, y a su vez teniendo en cuenta que en la categoría a la cual nosotros hacemos el tratamiento. Principalmente teniendo en cuenta que son animales que próximamente van a ir a faena, no es lo mismo lo que le podemos llegar a aplicar a veces a una vaca de cría o un ternero que va a quedar por largos periodos de tiempo en el predio que a una vaca o un animal que está pronto para salir de faena en 60 o 90 días o menos, por lo cual hay que ser bien cuidadoso en ese sentido y respetar siempre los tiempos de espera de los garrapaticidas y los productos de uso veterinario que se aplican en el rodeo para evitar enviar animales con residuos de medicamentos veterinarios, ya sea garrapaticidas u otro, a faena, lo cual es un inconveniente grave para el país, para los mercados, lo cual somos todos responsables de respetar esos tiempos de espera y registrar cada medicamento que se le administra a los animales en lo que es la planilla controlador sanitario.
Respecto al sahuaypé, ¿qué nos podés agregar?
El otoño es un momento clave para el control, ya que en este periodo es el periodo de mayor actividad de la fecula hepática o sahuaypé, y bueno, un buen control en el periodo ahora de los fines de otoño sería recomendable para que los animales traten de entrar limpios al invierno y así disminuir la infestación en la próxima primavera. Lo cual es recomendable, bueno, tratar en los predios donde se ha diagnosticado el sahuaypé, hacer un control, un tratamiento, y acá igualmente que los parásitos gastrointestinales, tener en cuenta que no solo con la aplicación de sahuaypicida controlamos el sahuaypé, sino que también es importante todo lo que es la rotación de los potreros, detectar cuál sería el potrero problema para tratar de hacer pastoreo más dirigido o tratando de sacar los animales antes de que el sahuaypé sea adulto y nos deposite los huevos allí para poder bloquear un poco lo que es el ciclo del sahuaypé. El sahuaypé también se puede llegar a detectar en los análisis en materia fecal, no siempre aparece, pero en caso de que lo quieramos detectar deberíamos sacar muestra de un lote en forma quizás un poco más seriada, cada 20, 30, 40 días, y bueno, y ver si aparecen los huevos de sahuaypé. Y es importante a la hora de hacer un cupro de llevar la materia fecal al laboratorio, le entregamos la materia fecal al veterinario, ya decirle que queremos que nos haga un análisis de la materia fecal para saber la carga parasitaria en ese momento de las lombrices, de los parásitos gastrointestinales, y también para ver si tenemos presencia de SAWAIP. Recordando que nos dé negativo al SAWAIP no quiere decir que no tenga, sino que en ese momento no se están eliminando huevos. Por lo cual, bueno, quizás con un solo análisis negativo de SAWAIP no quiere decir que no tengamos, sino que también hay que relacionarlo con el ambiente, con antecedentes que hayan habido. Y bueno, y aquellos productores que sean invernadores o que faenen animales también para consumo, está bueno cuando hacemos la faena inspeccionar el hígado, ver si podemos ver presencia de SAWAIP adulto, o en los informes de las plantas de faenas muchas veces nos viene un rambito sanitario donde también nos dice si en los hígados se encontró SAWAIP vivo, muerto o lesiones de SAWAIP, lo cual nos ayuda muchas veces a atar un poco la qué es lo que está pasando en el potrero, el establecimiento de donde salieron esos animales, y bueno, y también nos ayuda a veces a diagnosticar cuáles son los problemas, los potreros problemáticos, y hacer una mejor medida de manejo. Y bueno, y otra de las cosas, medidas a tener en cuenta, es que bueno, en este momento se están ejecutando en la mayor parte de los rodeos todo lo que es el diagnóstico de gestación, digo, algo que es bien recomendable, más en este año donde hay que tomar decisiones o hay que tratar de ver cómo se maneja todo el tema de la alimentación de los rodeos, tratando de priorizar a veces las vacas preñadas y ver cuáles están falladas. Y bueno, lo importante es que a la hora de que hagan el diagnóstico de gestación, no solo saber si la vaca está preñada o vacía, sino saber el tercio de en el cual está preñada es un dato importante para poder clasificar los rodeos en base a la gestación, en base al estado corporal, y también si hay que tomar algunas medidas de ajuste, o hay que sacar animales del predio o hay que vender, saber de cuánto están preñadas esas vacas me va a ayudar a tomar la decisión. Y bueno, y acompañar con el diagnóstico un registro, ¿no? Aprovechando que los animales están todos identificados, bueno, poder hacer una planilla con un registro de los datos de la ecografía o el tacto. Y eso también es una herramienta importante, ya que si se llegan a presentar aborto, uno teniendo la fecha del tacto y bueno, sabiendo en qué tercio de gestación está, y después si esa vaca no parió o abortó, se puede estimar o saber un poco más con más certeza en qué época de gestación esa vaca abortó, en qué periodo abortó, y lo cual a veces nos puede ayudar al tema de los diagnósticos. Eso es algo a tener en cuenta.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Curso a distancia de suplementación vacuna. Duración 6 semanas. Inicio 18 de mayo. Inscripciones hasta el lunes 7 de mayo. Charla. Novedades respecto a la declaración jurada electrónica. Se realizará el 7 de mayo a las 19 horas en el anfiteatro de INEA en la ciudad de Tacuarembó. La misma charla se estará repitiendo el 8 de mayo a las 19 horas en el Centro Universitario de la ciudad de Rivera. Jornada ciclo completo a pequeña escala en la zona agrícola. Se realizará el 11 de mayo a las 13:30 en el establecimiento Santa María de Fabián Jurajuría, en el paraje La Laguna, Ombúes de la Valle, departamento de Colonia. Jornada, control de garrapata y recomendaciones para una correcta vacunación contra fiebre aftosa. Se realizará el 11 de mayo a las 14 horas en la escuela número 51 del paraje Centinela, en el departamento de Rocha. Curso para encargados, trabajadores y jóvenes rurales. Comienzo 31 de mayo en la estación experimental Profesor Bernardo Rosengurt, en Bañado Medina, departamento de Cerro Largo.
Un overo y un cebrul, pero mejor que ninguno, aquel bagual pangaré, que yo mismo lo amancé, y tan bueno me salió que el día que se murió, de pena casi lloré.
Nos comunicamos con el ingeniero Santiago Barreto, técnico del Plan Agropecuario en 33. Muy buenos días y bienvenido. Si bien en la zona este no se sintió la sequía que sufrió el resto del país, teniendo en cuenta las últimas lluvias y la época del año, ¿estamos en condiciones de instalar un mejoramiento? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que se implanten correctamente?
Buenos días, un gusto estar compartiendo esta entrevista. Y bueno, si bien sí, la zona un poco fue partida, capaz que parte del departamento de La Valleja, gran parte de Maldonado, algo de Rocha no sufrieron, pero bueno, lo que es norte de La Valleja, todo 33 y norte de Rocha, hasta hubo parte de declaración de emergencia y hubo zonas bien complejas. Es un poco para aclarar el tema de la sequía. Y bueno, sí, en realidad en la medida que se han ido restableciendo las condiciones después de esta falta de agua, de este déficit, ha habido para los mejoramientos de campo, la verdad, que una ventana muy linda de siembra. Después que empezaron a llover y los mejoramientos en general, el mes indicado para que tienen las mejores condiciones para la siembra de ellos es abril, y bueno, y abril ha tenido en muchos lados ya el restablecimiento de las aguas, pero abril también tiene como gran ventaja un poco los días más cortos que marzo, y bueno, y las humedades empiezan a ser un poco mayor, los rocíos o nieblas van hasta mediodía, los mismos milímetros de agua duran más. Si bien este abril fue con temperaturas muy buenas, en muchos lados agarraron algunas lluvias lindas, entonces los que se han sembrado han tenido buenas condiciones para instalarse. Como decíamos, o como siempre decimos, los mejoramientos no solo dependen de las condiciones que haya en el momento de la siembra, sino que muchas veces depende mucho de lo que hayamos venido trabajando. En este ámbito, este año decíamos que estaban con condiciones ideales porque los campos venían medio sentidos por esa falta de agua, los tapices bastante deprimidos, con muchos lugares vacíos, o sea, con buen nicho para la siembra de los mejoramientos. Entonces fue un muy buen año. Las especies siguen muy vigentes para las zonas más duras, para los lugares un poco más complejos, el Loto Rincón. Después los pedunculatos, que Macu es una especie, un cultivar que todavía sigue siendo muy vigente, pero también hay otras variaciones de pedunculatos que andan muy bien. En otras zonas bajas también, Lotus tenuis, trébol blanco, han tenido muy buena adaptabilidad siempre. En gramíneas quizás Olcus sea como la vedette para estos mejoramientos, pero bueno, en parte en siembras un poco más precisas o delicadas quizás pueda ir algo de festuca o dactilis, muy elegido de la pata las condiciones, pero bueno, se pueden llegar a tener en cuenta para la siembra. Y bueno, como decíamos, han habido muy buenas condiciones, y bueno, y para que ellas prosperen, en realidad, si uno hace un raconto de condiciones, tiene que tener el tapiz bien preparado, usar semillas de calidad, hacerlo en el momento correcto, después que la humedad se restablezca, que la inoculación y peleteado de la semilla sea correcta, usar semillas de calidad, la fertilización también acorde. En cuanto a fertilización, siempre decimos que si bien el poner de menos puede estarnos limitando en producción, el poner de más es muy perjudicial, en el entendido que se va a favorecer mucho la leguminosa, y esto puede estar haciéndonos un poco desplazar el campo natural, degradar el campo natural, que no es un efecto deseado. Es decir, nosotros a quién queremos apalancar en producción es al campo natural, y es bueno tener, después de varios años transcurrido el mejoramiento, un campo natural saludable produciendo bien en conjunto con las especies introducidas.
¿Qué manejo se debería realizar aquellos mejoramientos de años anteriores?
Y bueno, un poco el manejo a realizar en los en general, uno sobre fin de verano, otoño, después que tiene los mejoramientos instalados, una práctica bien recomendable, el de la limpieza y la refertilización en esta época, y para algunos el posterior cierre durante 45 o 60 días en otoño. Este año la limpieza a veces se hizo necesariamente, entendiendo que muchos de estos mejoramientos eran de las potreros más empastados que había, y hubo que echar mano en la situación ahora un poquito que se vivió en fin de verano, otoño, ahí de crisis forrajera. Entonces, en general, las limpiezas en mayor o menor medida se hicieron hasta involuntariamente, pero es un muy buen año para los nacimientos, después del periodo de seca y con las condiciones que hubo, después de las aguas nacieron muy bien todas las especies por semilla, capaz que el caso más típico del Lotus Rincón, y han rebrotado de manera excelente las perennes, el caso de Mac, Volcu, han tenido muy buenos rebrotes aprovechando las condiciones de mineralización que había a nivel de suelo y han tenido crecimientos poco esperados en el entendido de que si bien siempre se sabe que después de una sequía hay buenas condiciones para crecer y hay liberación de nutrientes extra que no siempre se dan, pero bueno, también tuvimos de la mano de eso un abril con temperaturas bastante altas y por ende condiciones para crecimiento de pasturas muy buenas, entonces los mejoramientos viejos se están viendo venir de una manera muy buena. Bueno, como recomendaciones sería, como sería básicamente eso, y bueno, estamos a la orden siempre, un gusto compartir esta nota y saludos a la audiencia por ahí.
Minúalo donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja la tierra por el altar de la sierra, baja en Minas y en abril. Negra tierra labrantía, naranja nubes de abril, verde luz de los sauzales y en las cañadas añil, por las calles urviejos, los cerros pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores cuando las flores se abrís. Nunca más limpio los aires.
Estamos llegando al final de esta nueva edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Quien los acompañó hoy, Carlos Sabatini, agradece a la institución el poder ser parte de este proyecto de comunicación que busca aportar ideas, herramientas y tecnología para hacer más rentable y sustentable la producción agropecuaria. El próximo sábado nos reencontraremos dialogando, ya no con técnicos, sino con productores que tienen mucho para aportar al rubro, como Milton Bravo y Ana González, principales de establecimiento Don Manolo, ubicado en la zona de Míguez, en el departamento de Canelones. Han sido más que amables por habernos dejado entrar y ser por un rato parte de sus establecimientos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado.
De noviarla en el otoño, no te vas a arrepentir. La hizo novia la arequita, Minas por siempre bonita, pero más linda en abril.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.